Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. ¡Bienvenidos!
Hoy en Buenos Días América conversamos con la dermatóloga Susana Misticone. El maquillaje puede contener sustancias químicas potencialmente tóxicas. Eso es lo que revela un estudio. Viviana Ávila, periodista de Univisión en Chicago, deja daños un tornado en un suburbio de Chicago. Claudia Donoso, de Mentes en Forma, la relación entre el dinero y los sentimientos. ¿Te duele el dinero? Raúl Painberg, como todas las semanas, nos acompaña desde Houston. Y Jorge Silva, abogado experto en leyes de salud. ¿Estuviste hospitalizado y tienes una deuda con el hospital? Hoy te contamos qué puedes hacer.
Tus mañanas están llenas de energía de la mano de Andreina Gandica y Juan Carlos Aguiar. Aquí, en Buenos Días América, hacemos un recorrido por esos temas que son importantes para ti. Noticias, inmigración, salud, el acontecer diario, las tendencias y, por supuesto, los deportes. Buenos Días América, este programa es tuyo.
Hello, hello, buenos días, América de costa a costa, iniciando nuestra tercera hora de programa. Vamos hasta las 10 de la mañana, hora del este. Qué alegría tenerlos, amapucharlos de manera virtual y saber que usted está allí del otro lado del teléfono, porque puede llamar a nuestro número en cabina, el 1-833-867-2346. Hoy sosteniendo un tema sumamente cotidiano y cercano para nuestra audiencia y para cada uno de nosotros, y tiene que ver con esas deudas médicas que a muchos nos ponen los pelos de punta, ¿sí o no? Y le preguntamos a usted, ¿ha tenido alguna vez que enfrentar las cuentas de cobro por un tratamiento médico? ¿Ha dejado de visitar al doctor por temor a lo que podrían cobrarle? Llámenos al 1-833-867-2346. Señor Juan Carlos Aguiar, ¿cómo está? Hoy muy serio. ¿Qué pasó?
Mi querida Andreina Gandica, tenga usted muy buenos días. Un placer saludarla hoy, martes 22 de junio del año 2021. No, serio estoy todos los días. ¿Usted con quién me confunde? Con y todo. Pero bueno, no. Vamos a estar muy serios. Voy a evitar el bullying del que soy víctima cada mañana.
Bueno, señor Juan Carlos, estamos...
Esa risa suya demuestra que no lo voy a evitar.
No, no lo vas a poder lograr.
Bueno, pero lo intenté. Por unos segundos lo intenté.
Tu salud no solo es tu prioridad, sino también la nuestra. Buenos días, América, con los expertos.
Nos vamos de inmediato con nuestra próxima invitada. Ella es Susana Misticone, dermatóloga. Tenemos un interesante tema sobre la mesa. Muy buenos días, doctora, ¿cómo está?
Buenos días, feliz por esta invitación.
Bueno, hoy queremos hablar del maquillaje que puede contener sustancias químicas potencialmente tóxicas. ¿Qué es lo que revelan los estudios, doctora?
Oye, la verdad es que es algo que para muchos les puede tomar por sorpresa, porque para cualquier mujer el maquillaje suele ser algo que es inocuo, que es algo que usamos todos los días. Pero realmente en unas últimas revisiones y estudios se han encontrado ciertos niveles elevados o presencia de sustancias que son potencialmente tóxicas o potencialmente que no se degradan, como por ejemplo rastros de teflón o de diferentes derivados del flúor químico. Esto se ha visto sobre todo en cierto tipo de maquillaje, como algunas bases, sobre todo rímeles y pinturas de labio, lápices para labios de larga, los que son de larga duración, es donde más se ha observado la presencia de esta sustancia. Pero esto no es algo nuevo, este tipo de sustancias se encuentran en otro tipo de cosas, por ejemplo, en plásticos donde se guardan alimentos, por ejemplo, las cajas de las pizzas, en ciertos plásticos para envolver alimentos, o inclusive en el agua, por lo que tampoco es que debemos súper alarmarnos, pero sí tomar esto en cuenta.
Susana, ¿y el uso de este maquillaje para que llegue a ser tóxico, para que llegue a generar cáncer quizás en el cuerpo humano, debe ser prolongado o con el simple uso de vez en cuando puede ya generar un riesgo?
Realmente no hay un estudio convincente que haya ligado estas sustancias directamente a producir cáncer o algún tipo de toxicidad directa. Por eso es que aún se utilizan, aún muchos de estos siendo prohibidos se han encontrado en estos maquillajes, inclusive en otro tipo de cremas, cosméticos o como les digo, inclusive ropas o el agua. Por lo que no se sabe a ciencia cierta la cantidad que se necesita, pero sí sabemos que muchos de ellos pudieran tener un potencial tóxico. Entonces, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es tratar de evitar, por ejemplo, este tipo de cosméticos, maquillajes, sobre todo, como les digo, los de larga duración. Esas pinturas de uñas de larga duración, pinturas de labios o pintalabios de larga duración, o los que donde más se encontró en esos rímel a prueba de la agua o que duran bastante tiempo.
Doctora,
porque estos son aditivos para que eso se alargue en el tiempo, para que duren más.
A mí me llama mucho la atención lo que nos comenta, porque estuve viendo un documental hace pocos días que hablaban principalmente de que estos químicos tóxicos se encontraban en la mayoría en productos que son imitación y que era difícil de diferenciarlos porque están en cualquier parte. Inclusive hablaban de un mercado muy famoso en Los Ángeles donde venden las imitaciones más parecidas a las originales de todos los cosméticos famosos y costosos que llegan a este país. Estoy hablando de Lancôme, estoy hablando de L'Oreal, estoy hablando de cualquier cantidad de sombras que uno reconoce por ser marcas muy reconocidas, valga la redundancia, pero no la asociaba con la permanencia. Ahora, ¿cómo nosotros podemos diferenciar un producto si tiene algunas sustancias químicas o no? Es decir, ¿cómo facilitarle el trabajo al consumidor y entender qué producto comprar y qué no comprar?
Lo alarmante del estudio es que midieron estos niveles en una cantidad de cosméticos, inclusive de marcas reconocidas, no solamente a una réplica, porque obviamente en algo que es una réplica tú no puedes confiar, porque ya obviamente no es algo ni siquiera ilícito. Esas sustancias o todos los ingredientes normalmente deben estar etiquetados, por lo que obviamente los que están prohibidos no deben estar dentro de estos cosméticos. Pero justamente, aún sin estar en la lista, se encontraron en casi 60% de esos productos. O sea que es imposible para una persona saber si lo tiene o no, si no se hace un tipo de este análisis. Lo importante es que esto llamó la atención, obviamente, de la comunidad científica, de la comunidad médica, obviamente, de todos los que están, digamos que dentro de la parte ejecutora de estos cosméticos, y se están haciendo revisiones de todo esto. Inclusive hay hasta proyectos de ley para prohibir este tipo de cosas, por lo que no es que hay que hacer una alarma. Pero como les digo, por ahora, digamos que lo mejor que usted puede hacer es no utilizar alguno de estos cosméticos que diga que sean de larga duración.
Claro, Susana, pero es que usted toca un tema que es bastante importante y tiene que ver con la etiqueta. Sin embargo, se logró demostrar en la investigación que realizaron que por lo menos el 88% de los productos que fueron probados, y lo estoy leyendo textual, no revelaron en sus etiquetas ningún ingrediente que pudiera explicar esos marcadores químicos. Esto, aunque es un requisito de la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, ¿en dónde entonces estamos fallando?
Eso es una pregunta muy interesante y que hace una que necesita una revisión directa de todos estos cosméticos. Muchas veces puede ser que los ingredientes que han utilizado hayan venido contaminados con alguno de estos derivados, y por eso, aunque directamente no lo utilizaron en los ingredientes, se encuentren cuando se haga se hace este análisis exhaustivo.
Perdóname que la interrumpa, pero entonces estaríamos hablando de que el 88% estaría contaminado. Es decir, ¿hay una falla en la cadena productiva bastante grande, o nos están engañando, o hay una transformación de algún elemento que termine convirtiéndose en una sustancia tóxica o cancerígena para el cuerpo?
Yo culpo principalmente a las autoridades. ¿Dónde está la FDA? ¿Quiénes son los que nos cuidan a nosotros?
Sí, todo es posible. Obviamente, al médico lo que le queda es alertar a sus pacientes y decirle, por ahora es mejor no utilices este tipo de cosméticos, mientras que obviamente se hacen todas estas revisiones y podemos llegar a una conclusión, porque como les digo, no hay tampoco un trabajo científico que diga directamente que estas sustancias son totalmente tóxicas o cancerígenas, sino obviamente estarían totalmente prohibidas.
Doctora, nos queda un solo minuto y me gustaría cerrar con ¿cuál es la consecuencia? Porque hablamos de tóxico, bueno, hablamos de cáncer, sí, pero vamos a separar el cáncer, porque ya imagino que esa es la complicación mayor, ¿no? Pero estos químicos, ¿qué podrían estar provocando de manera inmediata en nuestra piel?
Lo primero que uno observa son casos de dermatitis, sobre todo en contacto. Estas personas que hacen alergia, que inmediatamente sienten un picor o que hay un eritema, se pone roja la piel, se descama. Obviamente cuando tú utilizas un tipo de maquillaje, tú dices, oye, esto no me sentó bien, me dio alergia. Entonces ya ahí se te tienen que prender las alarmas y obviamente no utilizarlo. Pero como te dije, puedes no haber sentido nada y estar en contacto con estos, digamos que, ingredientes que potencialmente dañan.
Sí, la opinión de nuestra audiencia, fíjense lo que dice Nidia Orozco, con todo respeto, si saben que tienen muchos químicos los cosméticos, ¿para qué permiten venderlos entonces? ¿Qué clase de maquillaje se puede usar? Nos deja sumamente alarmados, doctora, con lo que nos acaba de comentar, y este estudio que está revelando que el maquillaje puede contener sustancias químicas potencialmente tóxicas, y estamos hablando de un alto porcentaje de los productos reconocidos en el mercado que vemos allí en la farmacia o en los lugares de venta de cosméticos y de productos de belleza. Doctora, nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias por contribuir hoy con nuestro programa.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Que tengan un lindo día.
Feliz día. Susana Misticone, dermatóloga, hoy nos viene a hablar de este tema sumamente importante, interesante y crítico.
En Buenos Días América. Buenos Días América. Tu opinión importa. Nuestras redes sociales, Facebook, Buenos Días AM.
Tu opinión importa.
Instagram, Buenos Días América AM.
Buenos Días América AM.
Tu opinión importa.
Ay, 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 qué temazo el que tenemos hoy sobre la mesa, porque estoy segura que si a usted no le ha pasado en primera persona, conoce a alguien, tiene a alguien muy cercano que ha tenido deudas por tratamientos o atención médica en este país. Y hoy le estamos preguntando a nuestra audiencia si ha tenido alguna vez que enfrentar las cuentas de cobro por un tratamiento médico. ha dejado de visitar a algún médico, a algún especialista, por temor a lo que podrían cobrarle. Llámenos al 1-833-867-2346. Pero nos vamos de inmediato con otro tema. Tenemos otro temazo sobre la mesa, hablando un poco de lo que definitivamente nos pasa al día a día. No sé si ya tenemos a Viviana. Sí, la tenemos. Viviana Ávila, periodista de Univisión en Chicago, ya está con nosotros. Muy buenos días, Viviana, te extrañábamos por acá.
¿Qué tal? Buenos días, Andreina, Juan Carlos. Por lo menos el panorama es distinto al que vivimos el domingo pasado. Hoy tenemos cielos despejados, buena temperatura con 70 grados y un día soleado. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, pero ha dejado daños, ¿no?, este tornado en Chicago.
Exactamente, exactamente. Y quiero decirles que hoy, precisamente durante esta mañana, pues están las labores de limpieza y remoción de escombros luego de este paso del tornado por el condado DuPage, aquí en Illinois, y que el Servicio Nacional de Meteorología confirmó fue de categoría 3, que puede tener vientos de entre 136 a 160 millas por hora, y que dejó un saldo de 8 heridos, que de acuerdo con las autoridades, pues se recuperan satisfactoriamente en hospitales del área. Además, las autoridades dicen que por la fuerza del tornado, pues la tragedia pudo haber sido peor. Específicamente, para quienes nos escuchan en el área de Naperville, se contabilizan 130 residencias, 22 quedaron inhabitables, y además de los daños a las estructuras y a árboles caídos, también vimos, Andreina, Juan Carlos, carros volcados, y la gente se acercaba para decirnos que no eran de ellos, sino que literalmente salieron volando tras el paso del tornado. Y por su parte, en el área de Woodridge, que queda unos 15 minutos de Naperville, más o menos 100 viviendas resultaron afectadas, y se trabaja en horas de la mañana de hoy en el restablecimiento del suministro eléctrico para cientos de residentes. Las autoridades dijeron que gracias a la tecnología, pues las alarmas pudieron sonar con 22 minutos de anticipación para que las personas buscaran refugio, y precisamente en el recorrido que nosotros hicimos por esa área hablamos con varios residentes hispanos cuyas casas pues no les pasó nada, pero que ellos dijeron literalmente que tuvieron pánico, miedo, y que apenas escucharon las alarmas, pues nos dice Jimmy Acuña literalmente que agarró a sus hijos y se fue a esconder por espacio de una hora en el baño para esperar ese paso del tornado. Y precisamente también están diciendo las autoridades que para las personas desplazadas se ha abierto un refugio habilitado por la Cruz Roja en una escuela del área de Woodridge, la escuela Thomas Jefferson, y les quiero dar el número para las personas que nos están escuchando y que requieran tal vez esa asistencia para las personas desplazadas por el tornado. Es 1-877-591-0747. Juan Carlos.
Sí, Viviana, precisamente le quería preguntar, ahora que nos habla de nuestros paisanos, de las personas hispanas que pudo entrevistar, ¿esta es una zona con presencia, con bastante presencia latina, o le costó trabajo encontrar quien le hablara en español allí?
Bueno, sí, en el área de Woodridge hay más hispanos, digamos, estamos hablando de una población de 33 mil personas en esa área, y el 25% son hispanos, pero digamos el área afectada, realmente las personas hispanas que nos encontramos vivían como en un complejo de apartamentos, y las estructuras a sus viviendas pues no fue tan afectada, porque lo que nos causó, digamos, curiosidad fue ver durante el recorrido que había casas totalmente destruidas y la casa siguiente no le había pasado absolutamente nada. Y eso es, digamos, raro. Uno dice, ¿cómo es que ocurre esto con esa fuerza de los vientos de entre 136 a 160 millas por hora?
Wow. El peligro ha pasado. Lo malo ya pasó, Viviana.
Sí, lo malo ya pasó. Como les digo, digamos, el panorama hoy es de cielos despejados, tranquilidad en cuanto a los vientos, pero a lo largo de esta semana podríamos tener presencia otra vez de lluvias y de tormentas en alguna área, en algunas áreas, y las autoridades han dicho que por lo menos las labores de limpieza, de remoción de escombros se tardarán, y que las pérdidas materiales pues fueron cuantiosas.
Bien, gracias, Viviana, por la información, y gracias por acompañarnos en Buenos Días América.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí, ¿ok? Te quiero mucho.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Un abrazo. Viviana Ávila, periodista de Univisión en Chicago, deja daños, un tornado en un suburbio de Chicago, ya nos explicaba hasta dónde llegó la gravedad.
Hablemos de economía.
Y las grandes preocupaciones, ¿no? ¿Usted se ha preguntado si le duele el dinero? ¿A ti te duele el dinero, Juan Carlos?
A mí me duele que no llegue en la cantidad que quisiera que llegue. ¿Eso hace parte del proceso del duelo con el dinero?
Bueno, no lo sé, vamos a preguntárselo a la experta Claudia Donoso de Mentes en Forma, está con nosotros. ¿Cómo estás, Claudia? Qué alegría tenerte.
Igual, Andreina, Juan Carlos, un placer. Estoy más feliz que perro con dos colas de estar aquí hoy esta mañana con ustedes.
Bueno, y toda la audiencia de Buenos Días América, de costa a costa, desde Los Ángeles hasta Miami, está agradecido de que hoy nos puedas hablar del dinero y el dolor. Porque sí, conocemos habitualmente a personas que se preocupan por el dinero porque no lo tienen, trabajan overtime y buscan las maneras de conseguir más y más dinero. Y hay otras personas que dicen, vivo tranquila con lo que tengo. ¿Cómo podemos nosotros descifrar esa relación con el dinero?
Mira, todo empieza con la crianza. De los 0 a los 7 años aprendemos como una esponja y tomamos toda la información que va directamente a la mente inconsciente, que es el 95% del pensamiento. Y eso nos causa dos problemas en la adultez. Nos causa que tenemos bloqueos y hacemos que el dinero no llega, siempre me cuesta, siempre estoy como cuesta arriba, o me llega el dinero pero no lo puedo multiplicar. Esos son los dos grandes retos de los adultos. Pero todo viene de que tenemos desde la infancia, y no es por mala culpa de nadie, porque nuestros padres o nuestros criadores lo hicieron con buena intención, tenemos 9 heridas del dinero. Por ejemplo, porque sé que no tengo demasiado tiempo, si yo, por ejemplo, veo que mis padres se peleaban por dinero, hablaban mal del dinero, se controlaban ellos mismos por dinero, me decían, tú sí me sales caro, muchacho. O me decían, no, ahorita no te puedo atender porque estoy ocupado trabajando. ¿Tú crees que las cuentas se pagan solas? Toda esta narrativa que vimos de infancia hace que de adultos tenemos una personalidad que puede ser una de 4. O evasivos y no queremos hablar del dinero. El dinero me asusta y me da miedo. Realmente la causa es el miedo. O soy un adorador del dinero y siempre estoy obsesionado con conseguirlo y con mostrar las marcas que puedo comprar. O soy controlador y estoy siempre como viendo no gastar y se me daña esto y lo remiendo y le quito el huequito, pero no me compro nada, aunque tenga dinero, o me comporto como un niño herido. Pero todos estos dolores de adulto con respecto al dinero, porque es como vivimos el dinero, vienen aprendidos y sanarlos es la mejor manera de empezar a cambiar. Pero los tenemos todos, y además que existe un dinero mental y un dinero real. Y hasta que yo no domino mi dinero mental, yo no puedo dominar mi dinero real. Y no se trata de controlar el pensamiento, se trata de sanar y crecer.
Pero usted dice que no se trata de sanar de controlar el pensamiento. Sin embargo, yo sí quisiera preguntarle, ¿qué tanto tiene que ver con el hecho de aceptarse en lo que uno es? Porque claro, uno tiene el deseo y el derecho válido de querer progresar económicamente, pero a veces también hay que aceptar las realidades, entenderlas y asimismo aprender a vivir con ellas.
100%, me encanta tu pregunta, porque si yo quiero más, lo primero que tengo que hacer siempre es aceptar dónde estoy. Y mientras más acepte dónde estoy y más lo aprecie, más rápido voy a llegar a más. Yo promuevo la abundancia desde la ciencia, que es la neuroabundancia, y básicamente se trata de progresar siempre. Cuando una persona se siente estancada, siente como que la vida le pesa, como que es gris, siente como que se le va la felicidad. El aceptar dónde estamos es muy bueno y es fundamental, pero hace falta siempre sentir que yo crezco, porque el cerebro produce dopamina. Y para eso yo tengo que tener planes de crecimiento. Pero a lo mejor tú quieres $10,000 y alguien dice, yo con $10,000 estoy listo y surfeo toda la mañana. Lo importante es que se ajuste a la realidad de cada uno. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo contigo en que hay que aceptar dónde uno está, pero siempre retarse a más, porque vinimos a esta vida a expandir lo que somos, a tener mejores amigos, mejor sexo, más dinero, libertad, crear productos, crear servicios, y eso es muy divertido, y eso nos permite la sensación de poder personal y de realización. Así que para eso es muy importante haber trabajado y sanado conscientemente que es todo esto que tengo de equipaje que no es mío, porque esto que aprendí de papá y mamá no es mío, es aprendido.
Sí, fíjate en lo que estoy pensando en el deseo que la mayoría de las personas tienen en el mundo y es este fenómeno que le llamamos las loterías, ¿no? Cuando hay un paquete gordo, no hay más nada que se hable en cualquier lugar en los Estados Unidos de ir a comprarte el loto, que yo lo voy a ganar, pero pasan la vida diciendo yo estoy tranquilo, yo gano bien, yo estoy... Pero si quieren más dinero, ¿todos queremos más dinero al final del cuento, Claudia?
Todos queremos más dinero y está bien, hay que hacer también las paces con eso. Está bien querer dinero, pero el dinero por sí solo no es bueno. Lo que es bueno es que tú digas para qué yo quiero dinero. Es para crear negocios, es para escribir un libro, para ayudar a fundaciones. Darle un sentido al dinero hace que lo busquemos con una alegría y no de la desesperación, ¿no? Eso es lo fundamental. Pero sí, todos queremos dinero y es válido, pero hay que entender algo también fundamental, es que el dinero no viene de la barriga de un canguro, ni viene de la lotería, ni va a venir de una herencia. ¿De dónde viene el dinero? El dinero viene de la conexión entre los seres humanos. Porque para que tú me pagues por mi servicio, yo te di un valor, existe una transacción. Entonces, el que quiera dinero, olvídese del dinero y pregúntese cómo aporto valor al mundo, cómo cuento quién soy yo y mis talentos, cómo empaqueto mi propósito de vida como un propósito de vida rentable, que eso también es posible y es súper sencillo, pero esa es la realidad de dónde sale el dinero. Sale de tu conexión con otros, de aportar valor o de hacer intermediación. Pero eso es importante porque si yo tengo eso claro en mi mente, dejo de pensar en el mundo de fantasía de diciembre de ojalá este año tenga salud, dinero y amor. Salud, dinero y amor son consecuencias de haber hecho tu parte. No va a ser algo mágico porque te ganas la lotería, va a ser porque tú digas listo, estoy listo para expresarme, para mostrar mi voz al mundo, para contar quién soy y desde ahí aportar valor a alguien y siempre le podemos aportar valor a alguien.
Claudia, ¿pero no nos estamos volviendo esclavos del dinero? Se lo pregunto porque tengo con mi esposa una pareja de amigos que nos han planteado, miren, es que ustedes deben hacer esto, deben hacer aquello, son realmente nuestros asesores financieros personales, y ustedes deben hacer, y cuando deben hacer es que quieren que trabajemos, y yo veo la vida de ellos, y sí, ellos ganan relativamente un poco más que nosotros, no es grande la diferencia, pero ganan más, pero asimismo están sábados y domingos, trabaja, y yo les digo, miren, no, es que esa no es la vida que yo quiero. Yo quiero mi vida como la tengo, quisiera ganar más, pero tampoco quiero sacrificar una serie de cosas que he ganado en la vida. Tranquilidad, paz, descanso.
Totalmente. La referencia de otro no tiene que ser la nuestra. Tú puedes decir, yo quiero dinero, pero quiero tranquilidad. Y se empieza al revés. Uno se pregunta, ¿qué es el tipo de vida que yo quiero vivir? ¿Y cuánto cuesta? ¿Cuánto vale esa vida? Y luego planifico cómo recibir el dinero. El trabajo es una fuente de ingreso que te da flujo de caja. Pero luego hay que diversificarse y hacer otras cosas. Pero yo estoy de acuerdo contigo. Si yo trabajo, si yo tengo mucho dinero, pero no tengo paz mental, no tengo salud, no tengo tranquilidad y no tengo momentos de placer y experiencia, no tengo abundancia. Porque está comprobado, hay mucho estudio detrás de la felicidad, que lo que más nos da felicidad son las experiencias. Y si yo estoy todo el día trabajando y luego llego cansado a atender a mi familia, no tengo experiencias que sean enriquecedoras, que también son la dopamina del cerebro para estar motivado. La motivación es un proceso químico y viene del enfoque, pero estoy de acuerdo contigo, Juan Carlos, define tú qué es para ti y qué no es negociable. Y ahí entran los valores personales. Cuando para mí no es negociable trabajar sábado, domingo y no tener tiempo para intimidad, para compartir con mis hijos, y yo trabajo, yo estoy yendo en contra de mis valores. Y aunque haga riqueza, no voy a tener abundancia porque no voy a tener bienestar. Entonces, Claudia, hay que alinearse.
Cuéntame. Tenemos que ir a una pausa, pero podemos quedarnos un ratito más con nuestra audiencia en Buenos Días AM, en nuestra página en Facebook. Pero recuérdanos dónde podemos conseguirte.
En Instagram, lo más fácil, Claudia Donoso. Y después, si quieren, les comento otras, pero para la más fácil, para entrar de una vez y de ahí pueden ir al resto, es Claudia Donoso en Instagram.
Sí, señor. Ahí la escuchaban a Claudia Donoso de Mente en Forma. Y es que estamos hablando del daño que puede producirnos el dinero, si nos duele, si no nos duele, esa relación entre el dinero y los sentimientos. Casi lloro cuando veo mis cuentas, ¿sí o no? Pues, como siempre y como todas las semanas, tenemos a Raúl Painter acompañándonos. Hoy nos viene con este tema.
Muy buenos días, Andreina y Juan Carlos. Muchos saludos para todos en esta mañana de martes. Fíjense que pocas veces hablo de lo que ocurre en términos políticos, en términos económicos o sociales en mi país de origen, que es la República Mexicana. Y es que generalmente prefiero, como lo he hecho en todos estos meses, abordar algunos temas que tienen que ver con lo que nos pasa, con lo que pasa a nuestras comunidades aquí en los Estados Unidos. Sin embargo, en esta ocasión llama poderosamente la atención este paso al frente, este avance que ha dado la violencia y el crimen organizado al sur de la frontera de los Estados Unidos, sin que el gobierno mexicano haya sido capaz de evitar primero de controlar durante y después y al cabo de horas de no tener a uno solo de los responsables. Se los digo porque hasta ahora la población de la fronteriza ciudad de Reynosa, Tamaulipas, sigue muda, sin reaccionar, sigue en shock tras un ataque sin precedentes del crimen organizado. Hasta esta mañana de martes, el silencio se ha apoderado de sus calles, convertidas durante 48 horas en el escenario de una guerra abierta contra la población y, debemos decir, contra algunas autoridades. Y es que ahora no se trata de defender plazas del narcotráfico, ni tampoco de librar batallas callejeras entre grupos antagónicos de la delincuencia, no. Ahora se trata de que uno o varios comandos armados salgan a la calle y empiecen a disparar a diestra y siniestra contra la población civil. Así fue, tal cual pasó el pasado sábado, cuando al menos 15 personas perdieron la vida a sangre fría en estos hechos. Aparentemente 4 muertos más eran delincuentes. El total fue 19 muertos. Y en este punto no cabe ninguna duda. No debería caber ninguna duda, incluso para quienes aplauden a pesar de todo al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. La capacidad de fuego de los cárteles mexicanos cuestiona de nuevo la estrategia prometida como consigna por el presidente mexicano, quien no se ha cansado de repetir abrazos y no balazos. Y es que cuando el mandatario insiste desde sus conferencias mañaneras que el país está en paz y que ya no hay guerra, la soledad de las calles de Reynosa le recuerdan, o debieran hacerlo, que el terror de la violencia sigue ahí, ajena a mensajes de campaña y ajena a promesas incumplidas. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y sé, Andreina y Juan Carlos, que algunos en este momento, a través de Facebook o de las redes a través de las cuales podemos platicar esta mañana, empezarán a decir que son críticas vanas en contra del nuevo presidente o en contra del nuevo Mesías mexicano, para algunos del semidios que gobierna al país sin dejar de criticar el ambiente democrático en donde todos deberíamos de tener el derecho de pensar diferente. Pero lo cierto es que, en el sentido que abordo esta mañana, las políticas de seguridad pública del mandatario dejan mucho que desear. Y cito, la más reciente cifra de muertos en el país, que si bien es cierto disminuyó un 3% con respecto al año anterior, según cifras oficiales, hoy duplican y hasta triplican la cantidad de muertos por violencia registrados en los gobiernos de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón Hinojosa. Ningún pueblo debiera vivir sometido al terror que el vacío de poder genera, y eso está pasando en México. Porque López Obrador debiera recordar en el ámbito de la seguridad y en muchos otros, que todo vacío debe ser llenado por algo o por alguien. Y en este caso, debemos decirlo también, es el crimen organizado el que en México se está sirviendo con la cuchara grande. Yo citaría por último las palabras del procurador del estado de Tamaulipas, que dijo: la matanza de Reynosa ha constituido un hecho insólito en la entidad, asediada por el crimen organizado. Los enfrentamientos callejeros entre los cárteles de la droga han sido habituales desde hace décadas, y también las balas perdidas que han asesinado a inocentes. Muchos vecinos, dice, revisan sus grupos de WhatsApp para saber si es seguro salir a la calle a determinadas horas. Pero la cacería de civiles que se vivió este sábado en la ciudad se trata de un suceso inédito, de un suceso inaudito. Añadiría, sin equivocarme, que lamentablemente son muchos los pueblos que hoy en día en México viven así. Andreina y Juan Carlos, un saludo, muchos abrazos para todos y regreso con ustedes.
Gracias, Raúl, como siempre aportándonos temas sumamente interesantes y en esta oportunidad críticos, Juan Carlos.
Sí, Andreina, y es que esa realidad que se está viviendo en México y, por qué no decirlo, en muchos otros países latinoamericanos, realmente es abrumadora. y lo doloroso es que se está pagando con vidas humanas y no pareciera encontrarse una sin salida. Y lo que Raúl dice es muy cierto, ya se necesita ir un poco más allá que el mensaje simbólico de abrazos y no balazos.
Así nos vamos con nuestro próximo invitado para hablar justamente de nuestro tema del día. Jorge Silva, abogado experto en leyes de salud. Muy buenos días, abogado. ¿Cómo está?
Buenos días, Andreina. Gracias por invitarme.
Bueno, personas que han estado hospitalizadas, que tienen deudas con hospitales, con centros médicos, ¿qué podemos esperar al futuro? Cuando esas personas que acumulan una gran deuda, ¿pueden pelearlas o no? Jorge, ¿es una pelea que debemos o no debemos casar?
Como decía Juan Carlos inicialmente, la ley de la Florida y la ley federal deja que el vaso está medio lleno, no medio vacío en la realidad. Y muchas personas no se dan cuenta de esto. El proveer servicios médicos es como cualquier otro servicio. Y las personas no se dan cuenta porque hay varias cosas. Primero, los médicos son bien caros y todo el mundo lo reconoce. Además, obviamente nadie en su budget ajusta ni mensual ni anualmente este gasto que no está imprevisto. Entonces lo que sucede es que las personas, como estaban comentando, de pronto les llega muchos biles, muchas cuentas que no saben qué hacer con ellas. Pero vamos a hablar de la realidad. Primero, la ley federal indica que un médico, un hospital, no puede negarte servicios si no tienes manera de pagar. Que esa es la primera victoria, porque estamos hablando de la salud de nosotros. Si ahora mismo, por ejemplo, como me gusta a mí enseñarle a mis alumnos, si ahora mismo viene un huracán y usted necesita bolsas de arena y tablas y soga, y va a Home Depot y le dice al manager de Home Depot, necesito todo esto, pero no tengo dinero, ¿qué te va a decir el manager de Home Depot?
Que no se lo puede llevar.
Exactamente. Si uno llega con un ataque al corazón o COVID o cualquier otra condición a una sala de emergencia y usted le dice a la recepcionista, al médico o al que limpia, no tengo dinero para pagar, ¿qué va a pasar?
Te dejan pasar.
Te dejan pasar, te curan, y si tienes que mantenerse internado un mes, 6 meses o 3 años, estás ahí sin ningún problema en lo absoluto. Esa es la ley federal. So, vamos a empezar por ahí, que todo el mundo puede recibir cuidados irrespectivo de quién puede y quién no puede pagar. Primero, que creo humildemente que es una victoria. Segundo, bajo la ley de la Florida en particular, hay lo que se llama Emergency Florida Medicaid, el Medicaid de emergencia, que aunque uno presentemente no tiene ningún seguro, nada, uno llega a un hospital, sea un hospital público, que sea dueño el gobierno como el Jackson Memorial, o sea un hospital privado como hay muchos en la comunidad, uno llega sin tener bienes para poder pagar su cuidado. La trabajadora social, cuando lo estabilizan y está ingresado, internado o como paciente externo, viene a uno, le llena una planilla y hace una aplicación basado en los bienes de usted a Florida Medicaid, e instantáneamente recibe seguro retroactivo, que es algo formidable, que el Florida Medicaid, aunque ya recibiste los servicios, te paga todas esas cuentas médicas o una porción de esas cuentas médicas. Si uno no tiene seguro, por ejemplo, de automóvil, de nuevo como ejemplo, y uno tiene un accidente automovilístico hoy y compra seguro mañana, ese seguro no te va a cubrir por ese accidente que tuviste ayer.
Correcto.
Sin embargo, el Florida Medicaid sí cubre a los pacientes retroactivos. So, uno llega a un hospital sin seguro ninguno y no tiene bienes para pagar, y el Florida Medicaid se llena la planilla, se somete electrónicamente y en días uno tiene seguro, y no solamente seguro para pagar los cuidados que uno va a tener en un futuro, sino lo que ya ha recibido en un pasado. Segunda victoria, me parece a mí, para el paciente. Tercera victoria, que la gran mayoría de los pacientes no saben, es que esas cuentas médicas se pueden negociar drásticamente, drásticamente.
¿Qué quiere decir con drásticamente?
Te voy a explicar. La gran mayoría, o yo diría 100% de los médicos y de los hospitales saben que si uno no tiene seguro de salud, eso significa que lo más probable, esa persona no está en una posición líquida, en una posición muy estable financiera. Por lo tanto, ellos saben que el radicar una demanda y demandarte no significa nada, porque ese papel no vale nada. Primero, el paciente puede declararse en bancarrota. Y aunque no se declare en bancarrota, el paciente no tiene 10, ni 15, ni 20 mil dólares para pagar esas cuentas médicas que se han incurrido. Por lo tanto, esas cuentas yo lo vivo a diario. Para contestar tu pregunta, pueden ser negociadas drásticamente. Yo he visto cuentas de 100 mil dólares negociadas por 5 mil dólares. Yo he visto cuentas de 10 mil dólares negociadas por 1000 dólares. En resumidas cuentas, también los hospitales y los médicos permiten, aunque no son bancos ni financistas, que un paciente pague a plazo, que también es otra victoria a favor del paciente. No estoy diciendo que esto es una situación ideal, sino el paciente tiene muchos vehículos. Sí. Primero, el cuidado de gratis, sin poder pagar. Y que no es lo mismo, por ejemplo, ni con el mejor amigo del ser humano, el perro. Si uno lleva a su perro enfermito al veterinario y no tiene dinero, no te van a tratar al perro. No hay ninguna ley federal ni estatal que requiere que un veterinario vea a un perro de gratis.
Jorge, yo creo que la audiencia, Juan Carlos y yo, quedamos con preguntas. ¿Usted podría quedarse unos minutos más para volver al aire en tan solo minutos?
Sí, mi amiguita, estoy aquí.
Muchas gracias, abogado. Qué gentil.
Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos Días América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos Días AM en Facebook y en Instagram. @ Buenos Días América AM. Nos escuchamos en la próxima.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.